Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos, este podcast donde cada martes en Spotify subimos cada uno de los episodios y esta vez que estamos en una nueva temporada hablando con amigos apologistas, amigos conocedores de ciertos temas, dándonos ciertas libertades teológicas, hoy continuamos con esta serie. Así que recuerda que todos los martes estamos subiendo el podcast en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, bueno, en muchas plataformas. Y el jueves estamos subiéndolo a YouTube, a mi canal principal de Opinión y Pensamiento. Así que no escuchar el podcast en tu universidad no es una excusa. Puedes escucharlo en tu universidad, en tu carro, en tu iglesia, donde quiera que estés. Así que déjanos saber qué te ha parecido esta nueva temporada. Y hoy tengo a un buen amigo de fe razonable directamente desde Ecuador. Así que les quiero presentar a Juanse Bravo. Él es director de capítulos de Ecuador. Así que, Juan, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar mi invitación a mi podcast. Bienvenido.
No, Juan, más bien, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto poder colaborar con dos amigos de aquí en Latinoamérica.
Sí, ya con Juan hemos colaborado para mi canal de Opinión y Pensamiento en algunas charlas sobre ciencia y fe. Y hoy vamos a pasar a otro tema porque se liga mucho a mi último trabajo de mi último libro de Como Héroes. Y cuando Juan me propuso el tema y de hecho lo hablamos en el grupo de directores de Fe Razonable, creo que fui el único que le dijo vamos a hacerlo y me quedó titilando el tema. Me quedó ahí como ¿cómo lo va a hacer este muchacho? ¿Qué jugada va a sacar la mano de Dios, una gambeta con este tema? Porque yo decía, está bien heavy tocarlo. Ya creo que todos ustedes se dieron cuenta en el título. Y vamos a hablar sobre el Joker. Pero sobre todo, ¿qué? El Joker como el némesis predilecto de todo lo que tiene que ver con el universo de Batman y posiblemente el villano más reconocido, ¿no? De cualquier saga de cómics, tanto de DC como de Marvel, ¿no? Y Juan me dijo como hablar sobre algunas relaciones, algunas conexiones teológicas del Joker y qué enseñanzas nos puede dar el Joker con temas directamente relacionados con el cristianismo. Realmente me pareció un tema bien, bien interesante. Así que, bueno, Juan, cuéntanos por qué quieres hablar de eso. Me gusta, o sea, la verdad, antes de empezar a grabar, ya hablamos un poquito del tema, cómo lo vamos a conducir. Este podcast, como todos los episodios, es muy espontáneo, muy conversadito. Pero, ¿qué te llevó a hablar sobre precisamente tomar posiblemente el personaje más polémico de Batman para de pronto enseñar algo, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a esa reflexión?
Sí, mira, tal vez para poner un poco en contexto, yo siempre fui líder de jóvenes en la iglesia y algo que aprendes, digamos, en la repetición de estar todos los viernes charlando con jóvenes y haciendo reflexiones y jugando y saliendo a comer, etcétera, es que tienes que ponerte un poco creativo con las cosas, porque obviamente no puedes llegar y decir, bueno, chicos, vamos a hablar de la doctrina de la expiación, ¿no? Y abren Romanos y abren los evangelios y abren las cartas, o sea, los matas, así, sobre todo con los chicos que están en la escuela, terminando la escuela o empezando la universidad. Entonces, tengo, de hecho, un par de charlas de aquí en mi compu pregrabado, digamos, los slides y todo que he hecho. Y cuando tú nos dijiste para poder venir a tu canal y todo y charlar de varios temas, dije, bueno, hablemos de algo que creo que es que me resultó interesante para cuando lo preparé, ¿no? Cool. Y fue esta idea de un poco filosofar sobre el personaje del Joker o del Guasón, ¿no? Uh-huh.
El Sonrisas, bueno, para España, ¿no? El Sonrisas.
El Sonrisas. Y,
el Bromas.
Como paréntesis, odio cuando España cambia de nombre a los personajes o incluso los poderes. Sí. Es terrible. Perdón si es que hay alguien de España escuchándonos, pero odio esas traducciones. Pero bueno. sí. Hablando del Joker, volviendo al tema, como dije, me puse un poco a filosofar sobre este personaje y dije, bueno, ¿cómo puedo usarlo para transmitir algo al grupo, ¿no? Y hablando de algo sobre un aspecto doctrinal o teológico. Entonces dije, bueno, empecemos pensando un poco sobre quién es el Joker, digamos, como personaje, y quién es Batman como personaje, ¿no? Entonces, Batman, el personaje favorito de muchos, y dicho sea de paso también mío, es este arquetipo de el bien, ¿no? Sí. De un héroe que toma la justicia por sus manos y que tiene una especie de código moral inquebrantable, ¿no? Y por otro lado tienes al Guasón, que más que su némesis o su archienemigo, me gusta verlo como su antítesis total, ¿no? Okay. El Guasón, un tipo que no sigue el paradigma de un ladrón, de un criminal, sino que simplemente hace las cosas por diversión, ¿no? Como decía Alfred en la segunda película del Caballero Negro, es básicamente esta idea de una persona que solo quiere ver arder el mundo, no le importa uh-huh. nada más, ¿no? Entonces, pensando un poco en cómo es el Guasón, y creo que aquí tal vez tú me puedes apoyar, es esta especie de persona que sufre de varios trastornos mentales, diríamos, ¿no? Sí. No sé, tú como psicólogo, ¿qué podrías decir de él? O sea, ¿qué trastornos podrías enlistar del Guasón?
Sí, yo digamos que he tenido contacto con cómics del Guasón. Y según la versión del Guasón, de hecho hace creo que un año terminó un arco argumental de Batman de tres Guasones al mismo tiempo como entremezclados en la misma realidad. Y en efecto, el espectro psicológico del Guasón es un espectro bien oscuro. Y como te digo, según la historia podríamos hablar de varias cosas, pero posiblemente en The Killing Joke, en la broma asesina, se narra precisamente cómo una persona del común, a partir de una gran cantidad de problemas en un solo día, un solo día puede cambiarte la vida para siempre, ¿no? Se relata cómo este hombre, a partir de del estrés que sufre del medio ambiente, del ambiente en general, pierde la cordura, ¿sí? Puntualmente ese es el origen de ese cómic, ¿no? Pues hay otro que es sobre cuando él cae en una sopa de químicos y etcétera, y ahí se enloquece. Pero con los años el espectro psicológico del Guasón ha sido psicopático, ¿no? Puramente psicopático, puramente sociópata, psicópata y sociópata son como posiblemente las dos características puntuales del Guasón. Y de hecho, escuchar historias como de Hannibal Lecter, Orcala de Dahmer y otras más, vemos que son personas que disfrutan lo que hacen, pero como lo decías tú, no es el típico criminal que quiere dominar al mundo, sino que quiere dominar a Batman. O sea, su obsesión es romper el código moral de Batman, ¿no? Así que, bueno, creería yo que el espectro del Joker, dependiendo de la historia que toquemos, es un espectro bastante amplio, pero yo te diría que deambula entre obviamente la psicopatía, pero la sociopatía y el ser puramente un psicópata, ¿no?
Sí, Creo que todo lo que dices es acertado y basado un poco en ese perfil psicológico. Es que yo me puse un poco a meditar en el guasón y dije, bueno, ok, ¿qué podemos sacar de reflexión o de enseñanza de este personaje? Y es algo que a mí me ha gustado mucho hacer siempre, ¿no? Es bueno, coger a alguien o algo o una escena de una película y decir, bueno, ¿qué podemos sacar de reflexión? Es algo que a mí me ha funcionado un poco con el grupo de jóvenes. Pero bueno, como te decía, avanzando en este tema, me puse a reflexionar y dije, hay algo particular del Guasón que siempre me ha llamado la atención, porque yo veía los cartoons desde pequeño, desde que pasaba en Cartoon Network y pasaban las películas y las animaciones y todo. Y cuando salieron la película con Heath Ledger y todos los
Sí.
personajes que estuvieron ahí, realmente fue, o sea, genial. Es como haber revivido mi infancia, ¿no? Entonces, como decía, hay algo que yo veía ahí y es este misterio de por qué Batman, teniendo tanto poder y la posibilidad de eliminar al Guasón, nunca lo hace, ¿no? Y tuvo muchas instancias en donde realmente pudo hacerlo, pero por cualquier motivo no lo hizo. Y no necesariamente fueron instancias en donde él le tendió una trampa y digamos que salió con la suya. O sea, a veces realmente Batman simplemente lo dejaba escapar y eso ocurre en varios lugares y dependiendo de los cómics que vayas leyendo, como tú dices, ves de diferentes reflejos de personaje. Entonces yo decía, qué interesante, ¿no? Tenemos un superhéroe, un héroe de la justicia, que tiene todo el poder para eliminar el mal y no lo hace, ¿no? Y esto me llevó a pensar un poco en nosotros, ¿no? En bueno, a veces nosotros también tenemos esta distinción o conocemos esta distinción objetiva entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y como cristianos, sabemos que hay cosas que están mal, ¿no? Mas sin embargo, todos tenemos una especie de guasón interno donde batallamos con cosas. Y esta es la verdad, o sea, todo cristiano batalla con cosas, con orgullo, con mentira, puedes batallar con adicciones, pueden ser físicas como adicciones como alcohol, tabaco, etcétera, adicciones de índole, no sé, de consumir material pornográfico, puedes también batallar con, no sé, con problemas de la niñez, tuviste padres abusivos, o tal vez creciste con una madre, o con solo con un padre, o tal vez incluso no tuviste padre y madre, etcétera. O sea, todos tenemos algo con lo que batallamos. Y el punto es que muchas veces dejamos que esto siga creciendo, pese a que sabemos que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y la idea del Guasón es un poco así, ¿no? Pese a que Batman sabía y siempre supo que pudo hacer algo al respecto, no lo hacía. Y hay una escena en una de las películas que se llama El Caballero de la Noche Regresa. Que es cuando Batman ha pasado ya casi 10 años desde la última vez que se vio y vuelve a aparecer el Joker y eventualmente Batman tiene que volver a aparecer. Entonces, cuando Batman vuelve a aparecer, digamos que ya es muy tarde, ¿no? Porque el Joker ya, digamos que es como un león enjaulado que ya hizo mucho daño. Pero en esta película alguien abre la puerta y todo lo que se pensaba que el Joker no podía hacer, lo hace. Y una última escena, alerta de spoiler para la gente que todavía no se ve esta película, es cuando Batman ya decide enfrentarlo y lo empieza a perseguir y eventualmente los dos terminan en una especie de parque de diversiones. Y Batman le dice, ya basta, o sea, esto ya se está sobrepasando. Y el Joker empieza en esa persecución a matar gente. Empieza a disparar contra la gente que estaba en el parque y eventualmente, obviamente, los dos se enfrentan cuerpo a cuerpo y Batman por fin lo termina asesinando. Pero hay una frase interesante que dice Joker al final y es la frase de yo gané. Te hice perder el control y yo gané. Y Batman, obviamente, luego de esa escena y de esa pelea, termina muy herido con varias heridas en su cuerpo y una decena de muertos alrededor de él. Y la idea de esta escena es que Batman lo pudo haber evitado, pero no lo hizo. Y el daño que se produce producto de esa negligencia, digamos que ya es demasiado, ¿no? Y nuevamente haciendo un paralelismo con nuestra historia, tal vez como cristianos, es que cuando dejamos crecer demasiado las cosas, cuando no las tratamos a tiempo, no las aprendemos a sacar a tiempo, es cuando eventualmente esto estalla y sale de control y nosotros resultamos heridos como individuos. Y eventualmente eso también se riega a los que están cerca a nosotros. Entonces, sí. Por eso es que la Biblia te dice que, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él manda la vida.
Yeah.
Y creo que este versículo es muy sabio, porque parece una especie de metáfora muy bonita, ¿no? Un poema que suena bien. Pero si te pones a pensar, tiene sentido, porque cualquier cosa que nosotros empecemos a acumular en nuestro interior, que eventualmente pueda afectar a aquello de lo cual mana la vida, ¿ya? Es algo que va a afectar profundamente en nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que una de las principales características de un cristiano es ser expuesto ante otros y exponerte ante otros. Y por eso también está el pasaje que dice que confesaos los pecados unos a los otros, exacto. Entonces, es la idea de que te expongas delante de los otros, pero no es simplemente para decir yo soy pecador o y ahora voy a pasar vergüenza, lo que sea. Yo creo que es justamente en pos de evitar algo a futuro que puede estallar y que pueda hacer más daño del que creemos. Uh-huh. Y que pese a que, digamos, hoy día es algo pequeño, mañana puede convertirse en algo mucho más grande. Y esa es un poco la idea y, digamos, del paralelismo que yo hacía con el Guasón, ¿no? Que todos tenemos esto interno que no nos gusta tratar, que no nos gusta lidiar. Y de cierta forma, Batman también un poco en ciertos lados no le gusta, o sea, uh-huh. Evita esto, no quiere meter las manos porque sabe que va a tener que ensuciarse las manos. Uh-huh. Y a veces nosotros también no nos gusta hacer eso, no nos gusta meter las manos en eso que sabemos que nos va a ensuciar, que digamos, nos va a dejar un rato de vergüenza o un rato de tristeza o un rato de dolor. Pero a la final es necesario si es que quieres caminar en pos de una santidad como, uh-huh. como pide Jesús, ¿no? Sed santos como yo soy santo, y es, uh-huh. es un proceso continuo, ¿no? Entonces, uh-huh. esa es un poco la idea detrás, digamos, de esto.
Qué interesante. Quisiera resaltar dos cosas. Una es que cuando hablas de Batman, y fíjate que yo no lo había visto de esa manera, el no evitar o el no interrumpir de forma abrupta el actuar del Joker era principalmente, para quienes no sepan, Batman o el arquetipo de Batman tiene en todo caso un código moral que le impide o le prohíbe matar, quitar vidas. Y lo que siempre sucede aquí es que Joker, en todo caso, la idea es quitarle, o sea, que hacer que Batman rompa ese código, porque si lo hace, como lo decía Juan, pierde. pierde finalmente, y ese gran símbolo del murciélago se destruye, no para demostrarle nada a nadie. Es lo terrorífico del Joker, en la medida en la que le quiere demostrar, es única y exclusivamente a Batman, que su código moral es endeble, ¿no? Y curiosamente, en el actuar de Batman, uno podría, digamos, discrepar de su actuar frente a muchas cosas, pero el no intervenir el mal directamente de forma deliberada para quitar la vida, en todo caso, también puede reflejar, no sé qué opinas tú, la objeción que muchas veces levantamos contra Dios, ¿no? De por qué permite que exista el mal. Y cada vez que me pongo a pensar en este tipo de cosas, y ya que lo mencionas, mira, fíjate que yo no había analizado a Batman desde ese punto de vista, tiene que ver con limitar a alguien radicalmente de su libertad, de hecho suprimirle a alguien directamente su libertad. Y gran parte del problema del mal en el mundo tiene que ver precisamente con que si Dios llega a intervenir el mal en el mundo, es repetir el arca de Noé, el diluvio, la aniquilación de la humanidad, y de que la humanidad pueda ejercer libertad con consecuencias moralmente complejas, ¿no? Y eso es lo primero que quería añadir, porque me parece interesante que precisamente Batman, uno como fanático podría decir, oye, mátalo, es el Joker, o sea, mátalo, ¿sí? Pero no pareciera tan fácil, no parece tan sencillo aplicar justicia, sobre todo en la proporción que un ser humano quisiera aportar. Y lo segundo que me gustaría aportar a lo que comentas es que algunas personas podrían sentirse alarmadas cuando se usa este tipo de recursos para hablar de fe a través de recursos como el cine, las historias o puntualmente figuras como el Joker. Y yo creo que en todo caso toda expresión artística del ser humano son sombras de lo que el ser humano pretende reflejar a través de una búsqueda de lo absoluto, ¿no? De la perfección, del ideal. Superman, Batman, Goku, llámale Sailor Moon, llámale como quieras, ¿no? Death Note. Todo tiene que ver necesariamente con alguna sombra de imperfecta de lo que inconscientemente estamos anhelando en nosotros. Así que, en efecto, el Joker revela una gran cantidad de cosas que nos has venido contando al respecto. Yo quisiera de pronto hacerte una pregunta, y es, en este caso, cuando analizamos este personaje, el Joker, y la particularidad de tomarse la vida no solo a la ligera, sino que no le vale la vida, ¿sí? Ni su propia vida le vale, simple y llanamente para probar que todos somos malvados. En ese caso, yo creo que hay mucha gente que podría no estar cuidando el corazón, precisamente porque no encuentra bondad en los demás, o mínimo no encuentra en el mundo bondad o virtud, de alguna forma, que lo lleve a pensar que la maldad es simplemente una consecuencia de la libertad humana. No sé qué piensas al respecto.
Bueno, ya que entramos un poco en el problema filosófico del sufrimiento y de la libertad humana, haciendo este un poco hincapié en lo que acabas de decir, ¿no? En esta respuesta, digamos, común al por qué existe el mal, ¿no? Y es la respuesta de que, bueno, el mal es producto simplemente del libre albedrío del hombre, dado que él mismo escogió lo que no debía escoger, en pocas palabras, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es una respuesta que a veces parece muy simplona, a veces parece muy como repetitiva, incluso a ratos que en redes sociales uno habla de este tema y llega el típico escéptico o ateo y dice, ah, te apuesto que vas a hablar del libre albedrío, y es un, bueno, obviamente voy a hablar del libre albedrío, porque es digamos, es una de las respuestas filosóficas más potentes que existen hoy en día para resolver el problema del mal. Y digamos que en ese sentido es una respuesta que sigue vigente y que deberíamos tomarlo muy en consideración, porque el momento que tú niegas el libre albedrío, te quedan pocos caminos. Uno de ellos es decir que no somos en realidad libres y que hay algo que está determinando causalmente nuestras acciones. Y en ese caso hay dos opciones, o sea, o es la naturaleza misma, si es que no crees en Dios, lo cual te quita a ti la responsabilidad total como ser humano de las acciones que tú haces, porque si es que tú estás simplemente siendo como quien dice, o actuando producto de cómo fuiste programado biológicamente, entonces no tienes responsabilidad sobre lo que haces. O en segundo lugar, si es que crees en Dios, Dios vendría a ser esta causa donde Dios determina todo lo que el hombre hace, y en cuyo caso la culpa recae sobre Dios. Y eso te mete en un problema filosófico mucho más grande, porque Dios es un ser moralmente perfecto. Él no puede hacerte a ti que cometas algo malo, porque él sería la causa primaria de ese algo malo. Y eso ya vendría a ser, en términos filosóficos, una imposibilidad metafísica. Entonces, sí, creo que ahorita que abriste este tema hay mucho que hablar, pero...
Sí, claro. Yo te quisiera hacer otra pregunta. Esta pregunta me parece difícil y entenderé que no se pueda de pronto resolver aquí, o tal vez tú ya la hayas resuelto. Pero creo que era algo de lo que yo te contaba antes de iniciar, ¿no? El Joker parece ser un personaje difícil de redimir, ¿no? Ahora, digamos, alejando cualquier tipo de espectro mental, que en efecto sería de alta preocupación en muchas cosas, este perfil, este temperamento despreocupado por la vida, que a través de su desapego por lo virtuoso, por la bondad, por la caridad, por todo ese tipo de cosas, que de hecho golpea en algunas series, golpea a su Harley Quinn, ¿no? Que tienen un amor sadomasoquista también. Es que por donde lo veas, Joker es complejo. ¿Qué potencial de redención, o sea, no tanto como el personaje, sino a esta característica que nos venías presentando el Joker, ¿no? Yo te diría, para mí el Joker parece ser uno de esos perfiles irredimibles, esos arquetipos complejos de redimir, ¿no? Pero bueno, ¿qué dirías tú, ¿no? ¿O qué apuntas frente a eso? ¿Qué posibilidad tiene el Joker de redimirse? O aquellos que pronto te hayan escuchado y digan, oye, ¿sabes? A mí me está pasando eso, ¿sí? Pero ¿cómo cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? ¿Cómo cuidar ese corazón y no dejar entregar ese corazón a la oscuridad, a la oscuridad, no satanismo, sino me refiero a ver el mundo oscuro en todo, a ver en todo, por ejemplo, al diablo? El diablo está en todo, bueno, a ver todo con negatividad, con desprendimiento de la vida. ¿Cómo enfrentar eso?
Sabes que esto es interesante. Pongamos de lado, digamos, cualquier trastorno mental que el Joker pudiera tener, ¿no? O sea, digamos que él no padece de eso, ¿no? Obviamente ahí le resta una carga gigante a él, pero supongamos que el Joker no padece de ningún trastorno mental y simplemente es un tipo que vive la vida como una especie de comedia, ¿no? Y aquí es interesante porque justo estaba leyendo un libro que se llama A Good True Story, o una buena y verdadera historia, del filósofo Paul Gould. Y uno de los capítulos en los cuales él se adentra un poco en el tema del significado o lo que produce significado para la vida y la historia del ser humano, en este capítulo él dice que hay varios tipos de maneras en las cuales uno encuentra significado a la vida. Y uno de ellos lo cataloga como el nihilismo bueno, ¿no?
Okay.
Entonces, él dice que este tipo de personas, y creo que tal vez aquí un poco podríamos incluso meter al Joker, como digo, dejando un poco de lado cualquier trastorno mental que tenga, él dice que este tipo de personas viven la vida como una especie de comedia, ¿no? Dicen que al final del día tienen una especie de base nihilista, es decir, no hay sentido final para la vida, no hay un lugar para el ser humano, el hombre no tiene un propósito final, pero eso no significa que yo tenga que vivir mi vida deprimido, ¿no? Y por eso la parte de nihilista, bueno, que es una especie de, bueno, sí, el hombre no tiene sentido, todo es una tragedia, no hay lugar para el hombre en este mundo, pero mientras dure esa especie de sinsentido, yo me puedo divertir, ¿no? Okay. Entonces, digamos que el Joker entraría en una especie de nihilista, bueno, ¿no? Él trata de divertirse lo que más pueda mientras dure esta vida, porque al final no hay sentido en la misma. Ahora, uniendo esto con el tema de la redención del Joker, probablemente una última salida que quedaría con él, tomando en cuenta nuevamente de que no tuviera ningún trastorno mental y que realmente se pudiera entablar una especie de relación y de conversación racional con él, es un poco sacarlo de esta idea de que no existe sentido en la vida, ¿no? De que hay algo más que nosotros podemos experimentar en este mundo y que él no necesariamente debe vivir a base de pura diversión, ¿no? Y esto obviamente tomando en cuenta que esta diversión para él es hacer sufrir lo que más pueda a otros, ¿no? Entonces, no sé, tal vez se me ocurre ir por ese lado.
Y aparte de eso, déjame, bueno, te quería preguntar algo que se me vino a la mente. ¿Has usado la relación sadomasoquista el Joker con Harley Quinn, con los chicos? O sea, porque, digo, sería interesante mostrar que esta relación tóxica de estos dos aparece hoy por hoy, ¿no? Hay chicos que no saben que en los noviazgos puede existir violencia, no solo intrafamiliar, sino ya puntualmente en el noviazgo, y que esa violencia se puede presentar en diferentes formas, ¿no? Porque ahorita pensándolo, yo decía, creo que es un poco arriesgado, pero creo que lo que Juan estás haciendo es muy bueno, porque le abre la mente a muchas personas. ¿Y por qué te lo digo? Mira, mi esposa no me deja ponerme un buzo del Joker. Yo tengo un buzo del Joker y ella no me lo deja poner, evidentemente, pues porque no voy a ir a cantarle al señor con el buzo del Joker, ¿sí? Eso sería bastante bizarro. Pero ella siempre dice, ten cuidado, porque la gente no puede de pronto no entiende lo que estás viviendo, ¿no? O lo que piensas acerca de esas cosas. La gente no entiende que puedes diferenciar tu gusto por un personaje a que vivas realmente lo que ese personaje está pasando. Sin embargo, ¿qué otras, digamos, mi pregunta sería, ¿qué otras implementaciones le encuentras a la figura del Joker precisamente en este ejercicio? Por ejemplo, no sabía que eras líder de jóvenes, en este ejercicio pastoral de jóvenes. ¿Has intentado hacer otra cosa o por ahora lo has canalizado de esa manera?
Te soy honesto, no he seguido mucho con otras, digamos, paralelismos, aunque existen un montón más. Y justo el que tú acabas de mencionar creo que es muy interesante, ¿no? Se podría hacer un análisis conceptual de este tipo de relación que tiene el Joker con Harley Quinn y bajarlo a una especie de representación de lo que pasa hoy en día con muchas parejas, ¿no? Creo que es un ejercicio que sería interesante y ver que los chicos puedan hacer una especie de introspección y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando mi relación con mi pareja, ¿no? O sea, obviamente no con el fin de asustarlos, sino con el fin de que poco puedan reflexionar en cómo se manejan con su pareja. Pero claro. Creo que lo que acabas de decir también es interesante porque creo que uno a veces también tiene miedo de coger este tipo de ideas, de abstracciones y de unirlas con una reflexión teológica, ¿no? Dentro de la iglesia. Y como tú dices, ¿no? Hay que aprender a separar, digamos, lo formal de de un universo imaginario, ¿no? Como tú dices, o sea, si es que yo voy a pararme a dirigir la alabanza, no voy a poner una camiseta del Guasón, o sea, es un poco lógico, ¿no? Pero creo que yo por lo menos he encontrado muy satisfactorio este ejercicio de tratar de meterme en algo que los chicos o el público al cual me estoy dirigiendo entiende o que es contemporáneo a su época y decirles, miren, no han visto esto desde esta otra forma, ¿no? Y creo que sería un ejercicio muy interesante el poder hacerlo, ¿no? Obviamente no digo que esto se deba replicar en todas las iglesias y que todos ahora vayan a hablar de Batman y de Iron Man y no sé qué. Ojalá no escuche, bueno, ojalá escuche esto Raúl, porque él de ahí se va a querer ir a hablar de Marvel. Pero creo que uno también tiene que ser creativo, ¿no? En cómo transmitir el evangelio. Y yo nunca he tenido problema con eso, porque creo que cada generación es distinta. Y, por ejemplo, el no sé si lo conocen, pero hay un pastor chileno que se llama David Ormachá, que es muy bueno. Sí, sí. Y David, una vez yo lo escuchaba diciendo, él decía, en mi tiempo yo salía a los parques con una bocina y con una Biblia a predicar, y era algo que servía, ¿no? Pero él mismo dice, hoy en día, salir a hacer eso ya es contraproducente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que te asusta si alguien se acerca, ¿no? En donde te incomoda si es que tienes a alguien hablándote con un parlante al lado cuando tú vas a un parque. Y te molesta realmente que alguien venga a interrumpirte. Entonces, dice, hoy en día ese tipo de evangelismo, pese a que en su tiempo fue muy, trajo muchos frutos, dijo, hoy en día yo ya no iría por eso, yo no trataría de hacer eso, porque realmente muy poca gente se va a interesar. Entonces, vemos que incluso pastores de la índole de Ormachea y de la edad que tiene él, que creo que ya va por los 70 años, ellos mismos dicen, busquemos otra manera de transmitir el evangelio, porque muchas de las cosas que se hicieron antes, pese a que rendían sus frutos y eran buenas, hoy en día ya no son tan aplicables, ¿no? Entonces, digamos que un poco la idea con esta reflexión de Batman es coger algo con lo que todos, digamos, todos podemos relacionar y decir, bueno, ¿qué tipo de reflexiones podemos sacar de esto, ¿no? Y a veces esa relación tal vez nos va a ayudar a entender verdades teológicas que probablemente si simplemente le decimos, toma, lee el texto, no va a ser tan evidente, ¿no?
Sí. Por último, antes de que te nos vayas, te quisiera hacer una pregunta más. ¿Qué provecho encuentras en, aparte del que ya nos has hablado, darle la oportunidad a estos nuevos métodos, ¿qué provecho has encontrado puntualmente con la juventud, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan, y de pronto sería bueno que nos compartieras cómo los chicos te pueden encontrar en TikTok. Tú tienes un TikTok, yo no tengo TikTok, pero es un, digamos, has hecho el trabajo necesario para llegar a ellos. De hecho, mi canal de opinión y pensamiento inició porque yo era líder de jóvenes en mi iglesia. Y los chicos tenían preguntas y bueno, para esa época ser youtuber y todo ese rollo a ellos les gustaba, entonces tenían preguntas sobre Dios y yo lo hice. Y creo que de alguna manera les ayudó, ¿no? Y hasta el día de hoy opinión y pensamiento sigue. Pero desde tu posición, ¿qué provecho has encontrado? ¿Qué reacción has visto cuando hablas del Joker y lo conectas con algún mensaje, algún principio cristiano en ellos?
¿Sabes que el provecho que he encontrado es entender cómo gente que no tiene mi edad piensa? Y creo que ese es el mayor provecho. Y no solo en esta reflexión que traemos del Joker, sino un poco en todo el resto de cosas que intento hacer, porque No soy TikToker, no me da mucho el tiempo para eso. Trato de estar un poco sí. en esa red. Incluso ahí tengo otro nombre, me puse el nombre de El Pez en la Canasta para un poco, diversificar el contenido.
Okay.
Pero un poco, como digo, el provecho que he encontrado es aprender y comprender cómo piensan hoy en día. Y en esa interacción que he tenido, sobre todo en TikTok, que es una red social bastante interesante, he aprendido que las nuevas generaciones son generaciones que están aprendiendo a hacer todo por ellas solas. Es decir, si no saben algo, van a YouTube y encuentran un tutorial, ¿no? Si quieren saber cómo pensaba alguien, es como que van y googlean, no sé, ¿qué piensa Nietzsche de la muerte? Y boom, te sale ya ahí. Y si es que quieren aprender sobre algún tema, no, de manera rápida, me voy a TikTok y pongo ta, 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 y como TikTok tiene límite de tiempo en sus videos, sé que no me van a salir sus videos de YouTube de 2-3 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, como digo, la mayor ventaja es un poco aprender a entender eso y aprender a interactuar con eso y generar contenido que pueda hacer pensar a las personas, salirse un poco del esquema típico de, bueno, vamos a leer este versículo y este versículo dice esto y en su contexto dice esto. Obviamente no estoy diciendo que eso sea mal, es de hecho todo lo contrario, es lo que debemos hacer siempre. Pero yo creo que uno siempre debe aprender a pensar en quién es la persona que le está escuchando y cuál es la manera más efectiva de que lo que estás tratando de decirle llegue de la manera más clara. Y si para eso debes, usar a Hulk, úsalo, ¿ya? Sí. O si para eso debes usar un personaje de anime, lo usas, ¿no? Sí. Entonces, creo que también es parte de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo en el punto de no depender netamente de lo que yo como persona pueda hacer, sino decir, ok, Dios, ¿qué más puedo hacer para transmitir esto que tú ya me revelaste a mí? Y no creo que Dios se vaya a enojar por coger un personaje o una idea contemporánea para transmitir algo que él enseñó.
Así es, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Aparte de TikTok, ¿dónde más te pueden encontrar? Vente para que invites a las personas que te escuchan a seguir tu trabajo.
Claro. En todo lo que es Twitter, Instagram y Facebook, ahí sí estoy como Fe Razonable Capítulo Ecuador. Entonces me pueden encontrar así. Y como dije, en TikTok quise un poquito diversificar, entonces ahí estoy como el pez en la canasta.
Ok, vayan a seguir a Juan, que tiene, por cierto, tiene muy, muy buen contenido, y compartan su contenido y crezcan un poquito más allí. Así que, Juan, muchas gracias por tu tiempo, hermano, muchas gracias por tus enseñanzas. Esperamos no sea la última vez. Tienes la puerta abierta aquí en el podcast y en el canal, como siempre. Así que muchas gracias por tu tiempo. Salúdame a tu esposa, porque, bueno, para quienes no saben, Juan acaba de casarse sino hace unos meses, tal vez. Así que está recién casado y bueno, yo me casé hace ya, voy para 3 años, ojalá no esté escuchando, porque si no fallo en la fecha y me mandan a dormir a la sala, pero bueno, qué chévere poder charlar aquí contigo, Juan, siempre es un privilegio poder escucharte hablar, así que muchas, muchas gracias por todo.
No, Juan, a ti, gracias por el espacio y siempre es un gusto.
Chicos, a Jesús honra, y nos vemos en un próximo episodio con un invitado más. Bendiciones.